Welcome to What If, a space to talk about education for growth, innovation that generates change, community, and a lifestyle that deserves to be shared. Welcome to What If.
Tenemos, Laure, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Ivo, querido? ¿Cómo estás? ¿Me oyes
bien? Muy bien. Qué bueno tenerte. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Tenemos unas cuantas horas de diferencia, como todo el mundo sabe. Pero bueno, ya después de un día de trabajo para ti, empezando el día acá, tenerte es un honor. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por Madrid?
¿Qué tal, Ivo? Pues muy bien, la verdad, por Madrid muy bien. Gracias a Dios, los números de la pandemia parece que nos apoyan. Estamos cada vez mejor. Y nada, de verdad, agradecerte esta invitación, agradecerte en general todo lo que hace Oftalmo University por los oftalmólogos, no solo en América Latina, sino en Europa y en todos lados, porque creo que es una maravillosa manera de unirnos, de juntar ambos continentes. Y bueno, pues qué decirte, que gracias, Ivo, que gracias por todo lo que hacéis y por vuestro trabajo, que es un trabajo muy duro, ¿eh?
Por favor, no, al revés. Yo mucha gente me lo pregunta. Yo creo que tengo la mejor de las situaciones, ¿no? Mira lo que me toca a mí, estar hablando contigo hoy, en la otra parte del charco, intercambiando know-how, intercambiando cómo hacen las cosas, aprendiendo mucho de ti. Yo la verdad que esto lo disfruto de sobremanera. Y cuando la gente me preguntaba del por qué, ¿no? ¿Por qué hacer cosas del estilo? La primera respuesta que se me dio fue: ¿por qué no? Porque hoy creo que sí es nuestro deber agarrar la tecnología como la vemos acá y sacarle el mayor provecho. O sea, esto era impensable hace algunos años y ahora tenemos a muchos colegas que están acá saludando y seguramente se van a llevar muchos tips y muchas herramientas para aplicar en el día a día, que es justo el objetivo hoy, ¿no, Laure? Esa es la única que te voy a pedir desde acá, es que cada vez que abramos la boca sea para transmitir algo importante, en este caso a los colegas, pero también tenemos que entender que hay muchos pacientes viéndonos. Entonces, bueno, uno también tiene que cuidar a veces los mensajes y el lenguaje, en el buen sentido, ¿no? Ser auténticos, pero también... entonces, creo que todo debería empezar por presentarte para aquellos que te están conociendo. Creo que dentro de tu historia, como decía la imagen, dentro de historia hay muchos momentos y muchas herramientas muy importantes para otros colegas. Contanos un poco de ti.
Bueno, Ivo, pues nada, yo soy Laureano de Rementería, trabajo en Madrid, en España, y bueno, yo vengo de familia oftalmóloga, porque mi padre era oftalmólogo, y bueno, él fundó una clínica de oftalmología en Madrid, que fue una clínica que, bueno, poco a poco fue creciendo, y la verdad es que considero que hizo las cosas bien, pero bueno, ya hablaremos ahora de todo esto con calma y tal. Y bueno, yo tuve una situación un poco especial, ya que cuando yo estaba en plena formación, porque yo estaba en la residencia, todavía no había acabado la residencia, mi padre se puso malito, tuvo un cáncer de pulmón, y justo en mi cuarto año de residencia, que en España son cuatro, ya estaba yo a punto de acabar, él falleció, y de hecho falleció justo antes de que yo acabara. Y bueno, terminé la residencia con tan mala suerte y por otro lado con tan buena suerte de que llegué a Madrid y me encontré con una clínica gigantesca, con 100 empleados, 30 oftalmólogos trabajando. Wow. Y bueno, pues me tocó hacerme cargo de esta empresa, de esta clínica, siendo una persona que acaba de terminar la residencia. O sea, es decir, con poca formación, con la formación que te da la residencia, obviamente, que es lo que hay. Y bueno, creo que he aprendido, ahora ya hace 5 años de esto, con lo cual he aprendido mucho durante estos 5 años, y me encantó que me propusieras esta entrevista, porque me pareció una muy bonita oportunidad de poder hablar, no solo de temas oftalmológicos, sino de temas que nos interesan a ti y a mí, que hablamos mucho y que comentamos, y de, hombre, de dónde vemos, cómo vemos la oftalmología, cómo será el futuro, y correcto, cómo te puedes hacer cargo de... O sea, ¿cómo hacerte cargo de algo así cuando no nos han preparado para eso? Porque nosotros nos han preparado para ser oftalmólogos.
Estás diciendo una tras de otro. Yo quiero recapitular porque has tocado 4 o 5 temas que son los que quiero hacer foco. El primero, estás hablando de antes de terminar residencia. Yo eso no lo sabía. Yo creí que ya habías terminado y habías tenido una especie de compartido con tu papá algo. O sea, que sales, ¿no? Ya, y acá quiero hacer una primera aclaración, ¿no? Porque mucha gente, y esto es real, yo, viste, en eso es muy, muy directo, es decir, qué fácil que es salir con todo arreglado, ¿no? Alguien te puede decir, estaba todo listo, estaba todo. Ahora, yo le pregunto, hoy justo decía la analogía a un amigo, decía, es como que estás aprendiendo a manejar y te regalan un Ferrari. Hay que manejarlo,
Efectivamente,
hay que manejarlo, o
efectivamente,
sea.
efectivamente.
Y no solo eso, sino que tienes. O sea, yo conozco mucha gente que se forma y después dice, ¿sabes qué? Voy a empezar en la pública, hacer las primeras manos. O sea, tú no tuviste esa chance.
No,
Tú tienes
no.
que terminar y ya tener un performance top. O sea, que realmente quiero que la gente se dé cuenta de eso, ¿no? O sea, y también, como lo sabemos, la oftalmología pasa mucho generación en generación. Y a veces tenemos muchos colegas más jóvenes que es más difícil tomar decisiones porque tienen a sus papás y toda ya una cúpula que toma las decisiones y ellos no las pueden tomar. Que por otro lado también es bueno porque quita de la mochila, ¿no? Mucha
Efectivamente.
responsabilidad. A ti te pasó lo opuesto. Por eso creo que
Totalmente
esa
contrario.
historia es tan potente, Laure, y creo que deberíamos ir. Hablaste de otra cosa y la dijiste rápido, pero creo que quiero destacarla y esto es algo que a veces los oftalmólogos nos cuesta hablar y lo hemos hablado en otras charlas como Oftalmo CEO, que es, era una clínica y una empresa.
Efectivamente.
¿No? Dos cosas. Y estoy seguro que en la residencia, por más que hayas ido en España y muy buena en la residencia de oftalmo, nadie te habló de lo que era un modelo de negocio, ni cómo ser el líder y
Para
cómo dar
nada.
órdenes a 100 personas, ¿no? Entonces ahí hay otro punto. Y el tercer punto, si mal no equivoco, tú también estás rodeado con parte de la familia que se hace cargo de la empresa,
Sí.
¿no? Entonces ahí va la primera pregunta, porque otro patrón que estamos viendo mucho es que los hijos de oftalmólogos que ven una superclínica y ven todo bien, y no es para que no se me enojen tus hermanos, pero se va mucho más, ah, perfecto, esto funciona, yo me voy a las finanzas y que la parte médica la haga otro, ¿no?
Que el responsable
Y
sea otro,
que el
efectivamente.
responsable sea otro, yo me cargo de los números, ¿no? Que cierren. Y a ti, entonces me encantaría hacerte esa primera pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó antes de que sucediera lo que sucedió con tu papá? ¿Qué fue lo que te motivó en seguir la carrera de oftalmólogo y los pasos de tu papá?
Pues mira, la verdad es que Ivo es una muy buena pregunta y me alegra porque además es cosas que esto, lo que me encanta de esta conversación es que no hay nada preparado, o sea, que
Exacto.
es lo que hablábamos tú y yo, o sea, una conversación entre amigos. Y yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que yo no, o sea, nunca he querido ser médico. Entiéndeme, o sea, yo siempre he querido ser médico, pero yo lo que pasa es que yo veía a mi padre muy contento cuando venía a casa. Yo siempre veía a mi padre muy contento en general, contento con su trabajo, realizado como persona. Entonces yo desde pequeñito decía, mira, yo no sé muy bien lo que es mi padre, pero sí que quiero ser lo mismo.
Mira, qué interés. Qué potente, qué
Claro, es
potente.
decir, no sé si es médico, no sé si es abogado, no sé si es futbolista, no tengo ni idea,
Pero
pero
le
me
apasiona lo
gustaría,
que hace.
claro, me gusta lo que veo porque le
Wow.
apasiona lo que hace, que
Wow.
creo que es un poco lo que nos pasa a todos y sobre todo lo que nos pasa a todos los oftalmólogos, que nuestra profesión tiene una parte muy bonita que es una parte de pasión que quizá en otras profesiones no tienen y debemos de sentirnos muy afortunados porque que te apasione lo que te da de comer. Es fundamental en la vida, o sea, es que eso te
No tiene
realiza.
precio,
No tiene
absolutamente. O
precio,
sea,
efectivamente, no tiene
es
precio.
fusionar, yo siempre hablo que es fusionar dos cosas que van de la mano de una manera que te hacen, o sea, te hacen más feliz y a su vez te hacen rendir mucho más en lo que haces. O sea, es una
Efectivamente.
fusión exponencial, digamos.
Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Y además yo
Entonces,
creo que eso es curioso. Y luego, pues, bueno, yo conozco tu trayectoria profesional, que es brillante, por supuesto, y claro, y cuando. Es lo que yo digo, yo de repente tengo una sesión quirúrgica que con casos complejos o casos divertidos y termina la sesión que acabas agotado, pero de repente piensas, joder, y encima cobro por esto.
Tengo aquí muy bueno, excelente,
Claro,
excelente.
claro.
Qué bueno que te apasione este. A mí me tocó muy breve, divertida, pero yo sí logré una batalla porque mi papá es anestesiólogo.
Toma
Y
ya.
entonces el día que le dije que iba a hacer oftalmología es un día que habría que hacer otra entrevista para ese.
Teníamos que hablar otro día de eso.
Fue duro, ¿eh? Fue duro y fue. Pero bueno, hoy en día creo que está muy contento de verme a mí. Sobre todo con lo que me gusta, que es mucho comunicar y enseñar, ¿no? Pero qué potente, ¿eh? Me quedo con esa idea y la voy a repetir. Ver a mi papá feliz. O sea, no, ni siquiera veo lo que hago.
Efectivamente.
Podría correr un Fórmula 1 o podría estar haciendo algo, pero lo veía tan feliz que yo quería emular eso.
Eso es. No
Qué
estoy seguro de
potente.
lo que es, pero yo quiero ser eso.
Qué potente. Y bueno, entonces ahora sí me gustaría ir un poco más hasta dentro de donde tú quieras, pero ir a ese momento, porque realmente haciendo una residencia, que también me gustaría que dieras algunos lineamientos de cómo es una residencia en España, son 4 años, cómo está la parte quirúrgica, pero después de eso, que me cuentes un poco de cómo, bueno, te vas preparando para ese momento y cuando eso sucede, cómo cambia tu mentalidad por completo.
Pues mira, cambia porque bueno, realmente, o sea, en España la residencia, creo que tenemos una residencia que es muy completa.
¿Dónde
Estudiamos,
la hiciste,
yo la
Lauro?
hice en Barraquer,
En
en
Barraquer.
el Centro de Oftalmología Barraquer, en Barcelona,
Perfecto.
y es una residencia en la que te preparan teóricamente excepcional, o sea, es decir, tienes una formación excepcional. Sí que es cierto que quirúrgicamente, al tratarse de un centro privado,
Claro.
Operas menos de lo que nos gustaría a cualquier residente, porque claro, es interesante poder tener manos y hacer manos, sobre todo cuando vas a acabada la residencia, salir al mercado laboral. Y una de las cosas en España que te exigen o que tienen en cuenta para acceder al mercado laboral es el número de cirugías que has realizado. Entonces, siendo un centro privado, que claro, es que lo entiendes también, porque un centro privado es un centro de excelencia y es difícil formar a un residente para que opere cuando el paciente exige un nivel de cirugía que a lo mejor un residente
Absolutamente.
no le puede dar. Entonces es completamente normal. Entonces a mí ahí se me abrió, pues quizá el primer gran bache, que era: oye, yo he acabado, mi padre ha fallecido, me tengo que hacer cargo de una clínica y me falta experiencia quirúrgica, claro.
Claro.
Pero bueno, eso creo que hoy en día, además tú lo sabes mejor que nadie, además creo que hoy en día es más fácil, porque vamos, tienes un centro en México, en Ciudad de México, espectacular de cirugía virtual, pero creo que hoy en día eso lo puedes suplir. Puedes visitar a colegas que te pueden enseñar quirúrgicamente habilidades, puedes ir a centros virtuales, puedes formarte de muchas otras maneras. O sea, creo que hoy en día eso no es un problema. Hace muchos años quizás lo fuera más grande, pero hoy en día no lo es.
¿Cómo lo resolviste tú, Laura? Justo le mando un gran saludo a la doctora Andrea Abohan, que justo preguntaba dónde habías hecho tu residencia. Pero continúo, ¿cómo resolviste tú la
Pues yo
parte
hice la
quirúrgica?
residencia en Barraquer. Es cierto que yo, antes de acabar la residencia, estuve mucho tiempo compaginando algunas visitas a Madrid y cirugía con mi padre, con lo cual ahí aprendí mucho. Y
Qué
luego
bueno.
yo, cuando acabé la residencia, pedí una beca de una sociedad española que tenemos, que se llama Sociedad Española del SECOIR, que es Sociedad Española de Cirugía Ocular e Implantorrefractiva, que es una beca de estancias prácticas quirúrgicas en distintos hospitales de España. Y yo me fui a Orense con el doctor Ramón Lorente. Y estuve con él 3 meses haciendo una formación quirúrgica
Bien,
fundamentalmente.
bien. Pero
Entonces, eso fue lo
quiero
que.
destacar otra cosa muy rápida. Creo que tocaste dos temas importantes. La primera fue de cómo mezclaste, por un lado, a Barraquer, que teóricamente es muy buena, pero además ve determinado tipo de pacientes, ¿sí? Entonces tú ahí también aprendes. Yo siempre bromeo que la cirugía de catarata es una técnica y que en el fondo es lo
Totalmente.
más sencillo. Lo más difícil es hablar con el paciente, comunicarte, enseñarle, poder demostrarle confianza. Entonces, es interesante cómo ahí sí aprendiste eso y luego haces la parte quirúrgica. Porque una de las cosas que hacemos mucho en Ophthalmology University y nos estamos dando cuenta hoy es que la gente que sí tiene volumen quirúrgico no tiene exposición a este tipo de pacientes. Entonces, realmente salen al mercado y no saben comunicar, no saben implantar lentes multifocales, tóricos. Entonces, creo que en tu formación hubo algo muy interesante que es mezclar esas dos cosas, ¿no? Y
Sí.
para la gente que está por ahí formándose, le recomiendo mucho. Es cierto, hay que ir al volumen, hay que hacer la parte quirúrgica y ahí pongo otro paréntesis en lo que mencionas de aprovechen todo lo que se puede aprender sin un ser humano, la realidad virtual, ojos artificiales, la simulación, ¿sí? Tener un buen mentor, eso creo que es
Totalmente.
fundamental, pero creo que en tu historia fusionaste esas dos y es una de las claves de tu gran éxito. Qué bueno, ¿no? Te formaste en algo como
Pero
Barraquer.
es que, Ivo, yo creo que ahí, además te lo digo de corazón, ¿eh? O sea, yo creo que la formación quirúrgica, dado el volumen de cirugías de cataratas que se realizan en el mundo entero, o sea, yo creo que esa es una formación que realmente, o sea, si no la adquieres durante la residencia, la tendrás después. O sea, cirugía como tal, no te preocupes que cirugía tendrás, o sea, cirugía habrá. Sí que es cierto que creo que la formación de residente, incluso la formación ya como médico adjunto, esa parte humana, esa parte de empatía, esa parte de, como tú bien dices, la
Exacto.
cirugía de catarata es una técnica, pero claro, detrás de cada ojo hay otro ojo y una persona. O sea, esa parte dirigirte al paciente, explicarle cuáles son las expectativas, cuáles son los resultados. Eso es una cosa que quizá no enseñamos tanto y para mí es un fallo, porque es fundamental. De hecho, es gran parte, o sea, para mí la gran parte del éxito de la cirugía es la consulta.
Totalmente.
No tengo ninguna duda.
Y me gustaría agregarle que inclusive lo hablamos en el Your Patient's View que tuvimos como cirujano, como invitado espectacular, es específicamente el manejo de la expectativa del paciente.
Totalmente.
O sea, si vamos a un poquitito más profundo, es
totalmente
el manejo de la expectativa del paciente, o sea, qué está entendiendo el paciente desde el minuto uno hasta que se tiene su cirugía, ¿no? Totalmente. Y en eso vamos a entrar mucho ahora, porque ya adelanto el concepto que me fascina, es hablando contigo, hablando con otros colegas magistrales que tenemos en España que tienen un nivel de oftalmología muy alto, siempre está el tema de ofrecer lo mejor. O sea, entonces yo me quedé, cuando vi tu clínica, cuando vimos un poco el recorrido, me quedó una cosa clara, es que la persona que entra a tu clínica, desde que entra o que te busca en internet, sabe una cosa, y sabe que le van a ofrecer lo mejor, punto. O sea, que no va a haber ningún tipo de negociación de tú vas a obtener lo mejor para tu ojo, punto y aparte, ¿no? Y te vamos a tratar en toda esa experiencia de tal forma. Y me parece algo extremadamente potente que hay que decirle a todos los colegas que estén por acá. Pero no me quiero ir hasta ahí, hasta así entender un poco ese impacto, Laure, que creo que sé que puede mover un poco de sentimientos y todo, pero yo me imagino a ti con expectativas, diciendo, mira, miré a mi papá, quise hacer algo similar a él, algo que lo hacía feliz a él, y en el momento que estoy listo para empezar a compartirlo, ya no está conmigo, y me cargan de esta mochila, ¿sí?, de responsabilidades. ¿Cómo enfrento eso?
Pues es complicado, no te voy a engañar, es complicado. De hecho, yo siempre lo digo, que yo creo que ahora mismo llevo 5 años haciéndome cargo de la clínica, y he empezado a disfrutar de mi especialidad y la oftalmología y la clínica desde hace 1 año o 2 años. O sea, de hecho, para mí los primeros años fueron horrorosos por todo lo que tienes que aprender.
Cuéntame, Eva, eso. ¿Qué era, claro, lo que no te dejaba disfrutar de ese paso?
Pues Ivo, que yo creo que nosotros, es lo que decíamos, nos forma, o sea, tenemos una pasión por la oftalmología, tenemos una pasión por nuestros pacientes. Nos mueve la oftalmología, nos mueve el bienestar de nuestros pacientes, la satisfacción. Pero no tenemos ni la menor idea de gestión de empresa, de personal, de esa parte que nos falta, que bueno, que también es cierto. O sea, no podemos, uno no puede saber de todo, está claro.
Exacto.
Pero también creo que tenemos una ventaja. Yo en mi clínica tenemos una junta de dirección, que hay economistas y tal, y siempre dice que los médicos somos muy malos gestores. Todos dicen que los médicos somos muy malos gestores, pero yo no estoy de acuerdo. Porque podemos ser malos gestores. Bueno, mira, te lo compro. Pero es cierto que a nosotros nos mueve una pasión, más allá de los números, que también puede ser un poco la clave del éxito. Por ejemplo, yo nosotros cuando tomamos una decisión, al principio cuando yo llegué a la clínica no tenía ni idea de empresa, obviamente, todo lo que sé lo he aprendido luego. Pero sí que es cierto que cuando tomamos una decisión importante en la gestión o la organización de la clínica, yo al principio pensaba, a ver, ¿cuál es el pilar de esta decisión? Porque yo pienso, si el pilar de esta decisión, vamos a centrarnos en el paciente, que es lo que nosotros, tú, yo y los oftalmólogos pensamos. Si la decisión que voy a tomar beneficia a mi paciente, oye, adelante. Ya la haremos económicamente viable, ya lucharemos por ello, ya haremos los números para que cuadren, pero que beneficie a mi paciente. Si la decisión que voy a tomar es económicamente viable y económicamente beneficiosa, pero perjudica a mi paciente, es mejor no tomarla. Porque entonces, buenísimo, esa clínica o ese negocio no tendrá mucho futuro. O sea, creo que lo nuestro es una profesión de muchos años. Yo no llego a la clínica, me formo como oftalmólogo durante 4 años, hago el fellow, me pongo a operar y en 2 años me retiro y a vivir la vida. No, nosotros, no, si Dios quiere, nos retiraremos siendo cirujanos dentro de muchos años. Entonces tienes que pensar en el futuro.
Esa es otra cosa que es interesante, lo conectado que estamos, y justo temas que se vienen en breve los está mencionando, pero déjame hacerte la quote, esta te la voy a quote con Laureano Rametería, pero es, ser un mal gestor puede ser la clave del éxito. Y capaz que podemos redefinir el tema de mal gestor, pero es, me encanta lo que dices, Por un lado, si lo piensas desde el punto de vista del negocio, en realidad yo creo que el médico, como tiene tanta empatía y tiene tanta responsabilidad con el paciente, hace algo que es que le importa mucho, vamos a poner la palabra que a mucha gente que le parece, es un cliente, pero imagínate que estés obsesionado con tu cliente. Adivinen qué. El principio número uno de Amazon, que me parece que todo el mundo sabe acá quién es Amazon, es Customer Obsession.
Totalmente.
Punto. Entonces nosotros lo hacemos y lo hacemos con una diferencia, que es empáticamente y con pasión, porque o sea, qué cosa tan linda que tenemos eso en las manos de poder cambiarle la calidad de vida a una persona. O sea, eso es lo que no todos los días nos deja más feliz que el paycheck del final del día. Pero también, por ejemplo, mañana, y esto es un horario bueno para España, mañana estamos haciendo eventos los viernes de oftalmosofía. Y nos vamos a ir un paso más, hacemos una pregunta más y vamos a hablar de la moral y de la ética. Entonces, piénsale, Laura, piensa tu rol. Tu rol tiene que ser, por un lado, tener un negocio que es rentable, que funciona y que crece, porque eso es. Pero por otro lado, eres la cabeza médica con una responsabilidad no solamente fisiopatológica, sino también ética, moral y empática. ¡Qué potente! O sea, creo que ese concepto que acabas de decir es verdad, es lo que hace, me parece, un médico el mejor director de una clínica oftalmológica. ¿Qué te parece esa?
Pues mira, me parece tan fundamental, digo, tan, tan, tan fundamental que cuando mi padre estaba enfermo de cáncer y antes de que falleciera, nosotros, mis hermanos y yo, bueno, mi madre, mis hermanos y yo hicimos un protocolo familiar con mi padre en vida, ¿no? De cómo sería la herencia de la clínica, cómo se traspasaría, cómo tal. Y una de las cláusulas que firmamos todos y en la que estábamos todos de acuerdo fue que mi padre dijo que la clínica siempre debería de ser dirigida por un médico.
Wow. Mira,
Porque él lo
brutal,
vio. Y es verdad,
brutal,
y yo lo comparto. Y es que
brutal.
es totalmente de acuerdo, porque lo que decíamos, esa empatía, esa pasión, cuando el centro de tu obsesión, cuando el centro de tu vida es el paciente y su satisfacción,
Brutal.
las
Me encanta.
decisiones que tomes, hombre, te puedes equivocar, 100%. Yo me he equivocado en muchísimas decisiones. Decisiones que son económicamente inviables, decisiones que nos han hecho perder dinero, seguro. Pero cuando tu obsesión es que tu paciente, que además eres tú el que da la cara con el paciente, porque el paciente te ve a ti, le operas tú y le vas a seguir tú. O sea, es decir, a la persona a la que ve es a Ivo, no es al gestor. Si el paciente
Me
está
encanta.
contento, ese negocio yo creo que será fructífero. El problema será si tomas decisiones encaminadas a un beneficio económico, que seguro que lo hay. Oye, una clínica oftalmológica es un negocio en el que das salud, das bienestar, das satisfacción, pero en el que es rentable para poder tener empleados, para poder vivir. Pero si pones en el centro de tu decisión la satisfacción del paciente, yo creo que no te puedes equivocar.
Impresionante, pero o sea, te das cuenta que estamos hasta en cierta forma filosofando, ¿no? Qué potente lo que
Sí, es
acabas de
verdad.
decir, porque pensemos y seamos realistas, vemos cada vez más esa, y en Estados Unidos lo vemos en España, en Europa y en muchos otros, esas grandes cadenas, comprando cadenas y se está perdiendo justo esto. Entonces creo que la vuelta atrás tenemos al gran Luis León, ¿eh? Un gran amigo
Totalmente,
que
totalmente.
hace su emprendimiento, ojalá lo podamos tener dentro de poco, y hace un cambio de paradigma por completo. Dice, no, miren, ¿saben qué? Yo acá esto voy a ofrecer calidad, le voy a dar tiempo, le voy a dar una consulta personalizada. Tiene esa campaña de te miro a los ojos cuando te veo y te doy la consulta. O sea, increíble cómo estamos hablando de un paradigma, vamos en contra de la corriente, en cierta forma, y creo que mucha gente que está mirando se va a sentir. Acá yo veo varios colegas que están iniciando sus clínicas y seguro están fascinados con este concepto.
Pero es que yo creo, Ivo, que además, o sea, eso es muy bonito, pero o sea, ese lucho, ese remar en contra de la corriente que está sucediendo, que es verdad, ¿eh? O sea, cada vez las cadenas de clínicas son más grandes, entran grupos capital riesgo, entra financiación externa, entran
Exacto.
compras, entran ventas, entran números, entran. O sea, creo que, bueno, que si me preguntas si el futuro de la oftalmología va por ahí, la respuesta, incluso tirando piedras sobre mi propio tejado, sería sí, va por ahí, porque cada vez las clínicas se congregarán más, se agregarán más, serán grupos más grandes. pero realmente yo, o sea, a mí, por ejemplo, yo en mi vida yo he tenido cirugía, a mí me han tenido que operar, yo estoy operado dos veces de la espalda, estoy operado de la rodilla, o sea, claro. yo he estado sentado en la silla del paciente y eso es fundamental, porque
exacto.
que a mí mi médico, sin ser de una clínica, me da igual el nombre de la clínica, que a mí mi médico me mira la cara, me transmita confianza, me explique lo que voy a sentir, lo que voy a vivir y las expectativas que tengo, pues mira, sinceramente es que es fundamental. O sea, es que creo que la medicina, aunque hay cadenas muy grandes que luchen en contra de ello, la medicina es muy personalista. El médico, muy bueno. tu paciente Ivo va a verte a ti porque eres Ivo.
Muy bueno.
No va a verte por otro motivo. Y porque confía en ti, porque cree que lo que mejor le pueden dar eres lo que tú le vas a ofrecer. Entonces, eso es importantísimo no perderlo de vista, porque eso tiene que ser un poco también lo que guíe las decisiones que puedas tomar. Para mí es fundamental, vamos.
Dos cosas que no me quiero olvidar que tienen que ver un poco con esto. Es la primera, hablaste de un protocolo familiar y hemos hablado en el pasado en Ophthalmic University de empresas familiares y el plus que tiene. El plus y algunas contras, ¿no? También, pero sobre todo el plus. O sea, está demostrado que una empresa familiar es 10 o 15% más efectiva que una no familiar. Entonces ahí me gustaría también que le dieras algún tip ahora en un ratito a los colegas. Pero bueno, ¿qué podemos aprender? ¿O por qué no podemos crear una gran familia con la gente que trabaja conmigo? Y lo otro que viene relacionado, Laure, que también viene relacionado con este concepto, es que estamos hablando de que uno viene a verte a ti y está la parte del médico. Ahora, ¿qué pasa cuando en tu clínica, que sé que los tienes, tienes otros colegas que también están trabajando para esta clínica, la cual tú lideras, y también, ¿no? Ellos quieren también su parte personal, seguramente más de uno tiene una forma que le gustan hacer las cosas, también hay una parte de mi nombre, con todo lo que estudié, donde está presente. Pero antes de ir hasta esos dos conceptos, cuéntame un poquito más ya para ir a, después de ese protocolo familiar que me dicen y se toma la decisión. Quiero ir a ese momento, quiero ir a qué estaba, qué pasaba por tu cabeza cuando es el primer día que te pones la bata y realmente te tienes que decir, yo soy la cabeza de esta clínica, ¿no? Y con el renombre que tiene y con el tipo de pacientes que vienen. O sea, con lo demandante que son los pacientes, ¿no? Que te ven, y además por eso te ven joven, entonces ¿cómo enfrento eso, no? Ese día, ese momento, quiero ir ahí.
Pues Ivo, lo primero que pasaba por mi cabeza, y ya entre tú y yo, ya de conversación de amigos, es la voy a cagar, seguro.
Claro.
Seguro. Porque yo he llegado aquí, esto lo formó mi padre, que para mí era una muy buena persona, una maravillosa persona, un cirujano excepcional, y lo primero que tienes es miedo, porque yo no voy a conseguir estar a la altura. Eso es lo primero que piensas, y esto va a ser un desastre. Eso es lo primero que piensas, sin ninguna duda. O sea, el día que me puse la bata y me senté en la consulta, dije, esto va a ser un desastre.
¿Cómo lo enfrentaste?
Pero, pues mira, lo enfrenté, sinceramente, con humildad y pidiendo ayuda a todo el equipo que conforma la clínica de Armentería. Nosotros es que también te diré que, claro, es una situación un poco complicada, porque yo llego a la clínica, somos 30 oftalmólogos. Yo llego allí y soy el oftalmólogo, pues si no el más joven, de los más jóvenes que hay. Entonces, claro, de repente llegas, la clínica es tuya, tienes un montón de gente alrededor, pero claro, son gente que tiene mucha más experiencia que tú. Entonces, el rol ahí fundamental es colocarte en tu sitio con humildad y decir, oye, mira, mirar el papelón que me ha tocado vivir, mi padre acaba de morir, por favor os pido que me echéis una mano.
Bien.
O sea, os pido que me ayudéis, tengo dudas en la cirugía, tengo dudas en la consulta, tengo dudas en la gestión, tengo dudas en todo.
Y qué potente lo que acabas de decir, porque por otro lado, otra persona dice, en esa situación no lo haría porque mostraría debilidad. Pero por otro
pero no
lado,
pasa nada,
tú fuiste
Ivo,
lo,
¿cómo no
exacto,
vas?
Fuiste claro. lo humilde suficiente como para decir, yo estoy en un proceso, tengo que aprender.
Pero
creo que
no
la gente que te
debilidad?
Rodeaba, por eso, lo, claro. digo, la gente que te rodeaba lo valoró mucho. Y creo que seguramente te ayudó mucho.
No te puedes imaginar lo que me ayudaron, no te puedes imaginar. O sea, me he sentido arropadísimo, me han ayudado una barbaridad. De hecho, es que para mí todos estamos en el mismo nivel. O sea, es que es un conjunto, es un grupo de amigos, de médicos, que compartimos experiencias, que mejoramos juntos, que crecemos juntos. Y además, muy importante lo que preguntabas, lo de si hay un médico que dice, oye, pues que quiero que mi nombre, quiero
eso,
que, por
eso,
mi
vayámonos a
experiencia,
eso.
quiero que. Pues Ivo, ¿sabes qué? Cuanto más crezca ese médico, más crece tu clínica.
Exacto. Ahora,
no tengo ninguna duda.
Pero ¿por qué? Entonces, Laure, pero platícame, ¿por qué veo lo opuesto en el mundo? ¿Por qué veo que en realidad, inclusive, y seamos honestos, sobre todo en Estados Unidos, no estamos hablando la lengua, pero constantemente viene gente desde Estados Unidos a decirnos que están trabajando para un grupo de médicos, que tienen, firman un no compete, que no los dejan crecer, que no... O sea, yo veo lo opuesto. ¿Por qué algo que parece tan sencillo y tan intuitivo de decir... Si yo estoy en un grupo y le va bien a todo el grupo, me va mejor a mí, y tienen a veces conductas opuestas?
Pues la verdad es que, o sea, yo creo que Ivor, eso nuestra generación ha cambiado un poco. Yo creo que a lo mejor en generaciones anteriores sí que es verdad que el oftalmólogo, el médico en general, ya no te hablo de oftalmólogo, el médico en general siempre ha sido una persona con un ego potente, y quizá tener a alguien a tu lado que te haga sombra no es lo mejor. Pero mira, por ejemplo, te diré, y bueno, ya hablo mucho de mi padre, pero bueno, es la conversación que tenemos, pero yo me acuerdo un día que yo todavía no había terminado la residencia, que mi padre me dijo, es que, Laure, y le digo, papá, porque es que la clínica cada vez crece más y somos más gente y más médicos y tal. Me dijo, pero ¿sabes qué? Que esto es el éxito, porque yo siempre contrato a gente mejor que yo.
Qué bien, qué buen consejo.
Y eso es lo que hace crecer el negocio, porque es que es verdad. Entonces, si tu ego no te eclipsa como para poder tener rodearte de gente muy buena, eso es muy bueno para ti. Es bueno para ti como negocio, es bueno para ti como médico, porque a mí tener médicos mejores que yo a mi alrededor, porque mi equipo de médicos son todos mejores que yo, me hace crecer. Brutal. Creo que cada día soy mejor médico.
Y hay una gran frase, ¿no?, que dice que si tú eres la persona más inteligente de la habitación, estás en la habitación equivocada. O sea, realmente, o sea, porque es verdad, o sea, uno Totalmente. Siempre debe rodearse de talento. Qué bueno que lo digas también, el tema de nuestra generación, y veamos a ver si realmente podemos hacer un impacto en este. Hay otra cosa, ¿viste, Laura? Estás metiéndote en otro patrón que vamos a hablar ahora el fin de semana que viene en República Dominicana, que es el hecho de que nuestra carrera, incluso, o sea, yo siempre bromeo que a veces aprendemos lo que después no vamos a aprender, ¿no? Aprendemos esa Botko Yanagi Harada con esa uveitis, que no, qué interesante este caso, después vamos dos en el resto de nuestra carrera.
Toda tu vida.
Pero no manejamos bien el ojo seco, que es de todos los días, o no manejamos bien, drenar muy bien y muy bonito un chalación, que todos los días te va a llegar, ¿no? Sí. Pero por otro lado, es como que nuestra carrera también nos hace muy competitivos y nos hace muy individualistas, y después te das cuenta que cuando sales... Tienes que, al revés, tienes que hacerte equipo y tienes que rodearte de buena gente, ¿no? O sea, es como que aprendemos en la residencia muchas skills que no usamos y no aprendemos las que tenemos que usar.
Estoy totalmente de acuerdo, pero mira, Ivo, por ejemplo, una cosa que para mí ha cambiado mucho el paradigma. Tú, o sea, hace unos años, cuando yo veía la generación de nuestros padres, de otra edad de médicos y tal, tú veías los congresos y el médico iba ahí al congreso a demostrar lo que sabía, ¿vale? Y hoy en día... Con plataformas Exacto. tipo Oftalmo University, o lo que has montado tú, lo que habéis montado vosotros, que es espectacular, estas conversaciones que tenemos entre amigos, tú aquí no vienes a demostrar lo que sabes, tú aquí vienes a contar a tus amigos cuáles son tus errores y cómo podemos aprender juntos de nuestros errores. A mí me encantan estas conversaciones y conversaciones que tengo contigo, conversaciones que tenemos en Oftalmo University, lo de la reunión que tuvimos de CEOs y tal. Oye, enséñame qué haces tú. Yo te enseño lo que hago yo y cómo podemos aprender juntos. Es que si hay una cosa que haces tú que yo no hago y me gusta, pues te llamaré, te mandaré un mensaje y te diré, oye, Ivo, joder, cuéntame esto. Enséñame cómo lo haces, porque eso
Brutal.
Quizá hace unos años no era viable, pero es que ahora mismo, y de verdad, de nuevo, te lo agradezco, porque es que son cosas como la que habéis montado vosotros. Chapo, de verdad.
Pero sí, claro que sí. Realmente, mira, pues en ese sentido, sí, y no es una falsa modestia ni falsa humildad, Es simplemente lo que hicimos del día uno, fue un canal para justo esto. O sea, yo no te puedo explicar lo que esto significa, pero no para mí, sino para muchos colegas que están ahora escribiéndonos desde Perú, desde otros lugares, que a veces no ven un camino claro, que están llenos de dudas, que realmente A veces ve mucho ese mindset que dices tú, que me pareció otro potente, otra quote, te la voy a, mira que te la estoy tomando notas aquí, Laureano. Claro, porque lo dijiste tan claro, ese hecho de ir a un congreso por mi ego personal a demostrar lo que sé, versus voy a tratar de transmitir, pero no solo transmitir, sino aprender, eso es brutal. Eso realmente, porque es justo el cambio de paradigma, ¿no? Es lo que hacemos hoy, ¿no? Es tecnología y usar la tecnología para justo tratar de crecer y de generar comunidad. Mira, no, y los mensajes que llegan son espectaculares. El doctor Bernabéu mandándote un fuerte abrazo, que eres un crack, o sea, que esa, no hay novedades.
Ese sí que es un crack.
No, y mira, hablando de qué tío inteligente y profesional, un fuerte abrazo, muchos colegas comentando, qué brutal, qué brutal, y creo que estás hablando de paradigmas, o sea, cambios de paradigmas muy importantes, que nuevamente dentro de tu historia personal como que no te quedó otra. Entonces, cuéntame ahora sí, para darle un poco, el tema de la familia, el tema de, porque, o sea, bueno, tú tienes, sí, otro grupo de colegas contigo, pero también tienes en el management, en la cúpula, la familia, que como decíamos, los negocios familiares son mucho más eficientes, está demostrado, pero por otro lado, no voy a negar que no sea difícil, ¿no? Los veo el domingo, en la comida del domingo al mediodía, y el lunes estamos discutiendo por cosas de procesos.
Totalmente.
Cuéntame de esa.
Pues mira, pues tienes toda razón, y luego además te diré que es una cosa que se debe de pactar con anterioridad, porque si no se convierte en una obsesión, porque si no, como bien dices tú, en la barbacoa del domingo en casa de mi madre se habla de la clínica, el lunes se habla de la clínica, el martes, el miércoles, el jueves, entonces al final se vuelve una obsesión, y creo que es una cosa que debemos de pactar. Pero lo que sí que quizá la única cosa que yo puedo aportar, porque tampoco yo sé mucho de esto, o sea, yo ni siquiera sé de oftalmología, o sea, imagínate, pero de empresa familiar sé muy poco. Lo que sí que sé y lo que sí
pero
que
no,
creo...
Pero no, yo estaría en desacuerdo. Yo creo que sabes demasiado, capaz que no te has puesto a pensar, pero es lo que te
no,
toca
Ivo,
día a día.
No, Ivo, para nada, lo que he aprendido a base de palos, pero hay colegas nuestros que me preguntan, y eso es verdad que hubo una reunión en Barcelona de empresa familiar en el mundo de la oftalmología, que fue muy interesante, y a mí me preguntaron justo, claro, porque yo tuve una transición muy abrupta, mi padre se murió y se acabó, o sea, no hay una transición de, bueno, segunda generación, un relevo, no hay relevo, o sea, se ha muerto, mañana eres tú el que te encargas de esto. Entonces, el único tip que sí que daría es el tema del protocolo. Para mí, para mis hermanos y para mi madre, haber firmado todo y haber tenido todo por escrito antes de que mi padre falleciera fue un éxito absoluto, porque es muy duro y bueno, Ivo, viendo tu trayectoria, tú tendrás un negocio que traspasar a tus hijos, no tengo ninguna duda. Es muy duro enfrentarte a eso estando en vida el fundador, pero es fundamental porque además tienes que pactar cláusulas en las que, oye, uno de tus hijos, uno de mis hermanos, o a lo mejor uno, dos o tres de tus hijos, dices, oye, mira, si es que si tú no eres médico, si tú no has hecho esto, si tú no tienes esta formación, si tú no tienes estos skills, tú no puedes trabajar en la clínica. Wow. Y eso lo tengo, claro, y lo tengo que firmar yo como dueño de la clínica, en ese caso mi padre, y lo tienen que firmar todos mis hijos, sabiendo que hay alguno que a lo mejor no cumple con los requisitos. Entonces... Pero, sin embargo, eso es una etapa muy dura en la que luego es muy agradecida, porque cualquier roce, cualquier cosa que pueda surgir en un futuro, se coge el protocolo, se lee el protocolo y dices, oye, chicos, esto está firmado, esto es lo que acordamos, no hay discusión. Entonces, creo que...
A ver si entonces vamos por lo primero y potente, ¿no? Deberes y responsabilidades claras desde el inicio. Eso creo que es algo que parece nuevamente muy sencillo, pero no, bueno, que lo empiezo así, que acá y allá, no. Eso estaba pactado y firmado, más allá de que siempre, ¿no? Yo también tengo otro concepto que siempre dicen que no, los contratos están hechos para romperse, y que siempre hay problemas, etcétera, y que siempre dicen que el éxito de los americanos o no de Estados Unidos es el handshake, es realmente, más allá de que esté firmado, comprometerse con lo que está firmado. Sí. Creo que ahí sí hay un poco también de la familia, de decir, ok, acá vamos todos para adelante, nos une un lazo también genético, familiar,
Y además, Ivo, pero es que además, si eso, si luego, si tú una vez pactado y firmado el protocolo familiar, por ejemplo, en mi caso, luego hay que modificarlo y estamos todos de acuerdo, oye,
Se
fenomenal.
modifica.
Si es que yo siempre digo que es muy fácil pactar y acordar cosas en épocas de bonanza. Cuando todo va bien, es muy sencillo. Pero en
Exacto.
el momento en el que vaya mal, más te vale haberlo hecho con antelación, porque si no, es cuando vas a tener un problema gordo. Entonces, yo tengo la tranquilidad de que sé que yo mañana me pasa cualquier cosa, yo mañana tengo que dejar de operar porque no puedo o porque me pasa cualquier cosa y todo está pactado. O sea, sé lo que sucederá con mis hijos, sé lo que sucederá con la clínica, porque lo hemos firmado con antelación. Entonces, creo que es eso algo que incluso siendo jóvenes, oftalmólogos jóvenes, nunca te arrepentirás de haberlo hecho. O sea, no lo vas a hacer nunca, lo vas a hacer demasiado pronto. Sin embargo, sí que lo vas a
Excelente.
hacer demasiado tarde. Eso es fundamental.
Laure, claramente, y la gente que está por acá, que son bastantes, se deben dar cuenta y lo deben saber, podríamos estar hablando 3 o 4 horas. Yo lo que sí quiero hacer es comprometerte a una nueva entrevista en breve, ya con tal vez algún foco más específico, pero no sin antes hacerte una última pregunta. De todas las áreas que hemos tocado, o sea, ya hablaste un poco del futuro y me encantó porque en vez de hablarme de tecnología o hablarme de algo, me dijiste algo claro y es que el paciente cada vez va a valorar más esa relación humana, empática, uno a uno, te vengo a buscar a ti porque deposito mi confianza en ti, ¿no?
Exacto.
Entonces, contame, y también la
Perdona
parte
que te
oftalmológica,
interrumpa, Ivo, pero
sí,
es que hay una cosa
claro.
muy importante que sí que me gusta decir, es que nosotros hicimos un estudio muy grande en la clínica con la percepción del paciente de la entrevista, de la consulta con el médico, a raíz de lo que me estás contando. Y lo que llegamos a la conclusión fue que entrevistaban a los pacientes cuando salían de la consulta y les
Okay.
preguntaban que qué le había contado el médico, ¿vale? La gran mayoría de los pacientes no se acordaban de lo que le había contado el médico. No estaban ni siquiera muy seguros de lo que le había contado el médico. Pero la gran mayoría de los pacientes, en los 3 primeros minutos de la consulta, decidían si se iban a operar contigo o no.
Brutal, me encanta. Esas son las que
Total.
me gustan.
O sea, depositaban la confianza en ti de tal manera que decían, mira, todo lo que me está contando se me va a olvidar, pero yo me opero con este.
Interesante. Bueno, y ahí hay charlas que hemos tenido también y que debemos hablar de por qué toma uno una decisión, ¿no? Y de toda la parte de comunicación que a veces no es verbal, que uno no se da cuenta, pero también de la toma de decisiones que a veces no es consciente. Entonces, esas cosas realmente son, por ejemplo, lo, ¿no?, que hablabas tú de esas skills del 2025, cosas que un oftalmólogo debería aprender, ¿no? ¿Cómo genera esa confianza? Porque en 3 minutos, exacto, capaz que dijo muy poco, pero el paciente vio la presencia, vio la
Totalmente.
seguridad con la que hablaba. Yo te pregunto, ¿en qué residencia del mundo le hablan de cómo comunicarte correctamente con un paciente? O
En ninguna.
empáticamente, o efectivamente, inclusive, ¿no?
En ninguna.
Bien. Por eso, entonces, justo hablando de estas cosas y de estas áreas, qué buen estudio, me encantó también. Contaros un poco en tu visión hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro de la profesión? ¿Cómo ves el futuro de la profesión como oftalmólogos y con tanta tecnología que usamos, ¿no? Porque nosotros sí que somos muy, adoptamos mucha tecnología y bueno, y te veo ya con gran experiencia en un lente, por ejemplo, como Vivity, que ha salido hace poco y realmente con un impacto muy importante en la calidad de vida de tus pacientes, llevando siempre la bandera. Ahí tienen la suerte en España y en Europa que las cosas se aprueban muy rápido. Entonces, tú siempre llevas la delantera en la adopción de nueva tecnología. Pero también me gustaría que habláramos, ¿no?, de tecnología, pero en general, ¿no? La gente joven que hoy está en una residencia y nos está escuchando, ¿a dónde los ves? O sea, ¿cuáles son las skills que tiene que aprender alguien en el 2025 o en el 2035? Contanos un poco de eso, Laure.
Pues mira, Ivo, la verdad es que yo te digo que creo que la tecnología en este caso juega a nuestro favor. Cada vez nos pone más fácil, por ejemplo, pues como hablábamos de Vivity, una lente refractiva que te da un rango de visión espectacular, que el paciente ve de lejos, que ve de cerca, que no tiene halos, que no tiene disfotopsias. O sea, el femtosegundo, cada vez, pues eso, la rexis es más centrada, es más perfecta, la cirugía es más perfecta. Entonces, creo que la tecnología acerca ese nivel de excelencia a todos los oftalmólogos. O sea, creo que si Dios quiere, tendremos la suerte de ver una oftalmología, porque tú y yo la viviremos dentro de 10 años, en la que todo el mundo operará muy bien y el resultado quirúrgico será muy bueno. Entonces, para mí, sinceramente, el futuro de la oftalmología está en la empatía. O sea, está en transmitir al paciente la confianza suficiente para decirle, mira, la tecnología que tenemos es fundamental, o sea, es buenísima, el resultado es muy bueno, aquí están las estadísticas, la satisfacción es muy buena, pero transmitirle esa confianza para que el paciente decida operarse contigo. O sea, creo que sin ninguna duda por ahí andará, porque creo que cada vez nos acerca más la tecnología a un nivel de excelencia máximo, o sea, cada vez nos iguala más a todos, que eso para el paciente es bueno, porque realmente, si lo piensas desde el punto de vista médico, puede ser un poco egoísta, ¿no? Decir, oye, mira, es que yo como soy un buen cirujano, me diferencio del resto. Bueno, ¿sabes qué? Que dentro de unos años el buen cirujano no se diferenciará del resto, porque todos operaremos igual, el fento hará todo muy parecido, el resultado de las lentes será muy parecido en cualquier tipo de cirujano. Entonces, para mí, la empatía, el transmitir al paciente, es una cosa que, además, como bien has dicho tú antes, la residencia no se enseña, y para mí ese es el futuro, sin ninguna duda. O sea, estoy seguro que habrá cursos que organizaremos de cómo transmitir confianza, de cómo transmitir resultados, de cómo adoptar la tecnología a cada paciente, qué lente te quieres poner, por qué, cuáles son tus aficiones, cuáles son o sea, según tu tipo de personalidad, yo te elijo una lente o te ayudo a elegir una lente. Creo que va por ahí.
Excelente, excelente. No puedo estar más de acuerdo. Siempre lo hablamos y creo que va muy por ahí, ¿no? Realmente la tecnología lo que justo hace es automatizar la parte técnica, darnos muchas herramientas, pero sí hay algo extra que yo creo que la tecnología le va a tomar más tiempo, que va a ser eso, el comunicar. O, por ejemplo, o sea, seamos honestos, algo que pasa hoy en día, uno se va a determinados hospitales en Texas, que a nosotros aquí en México nos queda a 2 horas, tú tienes algo oncológico, neoplásico, y ahí el diagnóstico, sí, te lo hace un software de IBM que está, lee creo que 800 papers al día y te puede hacer el mejor diagnóstico. Y sin embargo hay colegas que ven todo ese proceso y se dan cuenta de que, más allá de que el diagnóstico lo haga una máquina actualmente y tu pronóstico, etcétera, la empatía y que venga un médico a tomarles la mano y acompañarlos en el camino. Totalmente. Se han dado cuenta que es... Me encantan también los mensajes, Laureano, no sé, mucha gente hablando no solamente de ti, sino de que seguramente tu papá, ¿no? Qué interesante que tu papá se nota que también era una gran persona y que en ese, ¿no? Qué orgullo poder seguir un legado. Qué potente eso, ¿no?
Muchas gracias.
Es un orgullo poder seguir tu legado. Tenemos también a la doctora Mira Lisa Tavares acá, que está haciendo su clínica y haciendo sus primeros pasos. Y qué potente tener esta discusión.
Pues enhorabuena desde aquí, porque es muy valiente y hay que dar enhorabuena, desde luego.
Sí, ¿no? Transmitirle confianza y bueno, que las cosas no son fáciles, pero que poco a poco, yo creo que son graduales, ¿no? Para terminar, que te veo con una familia hermosa, 2 hijos increíbles creciendo, y preguntarte en ese balance, porque realmente creo que ahí compartimos eso que nos apasiona tanto lo que hacemos, que a veces es fácil que uno se vaya por ese camino y se olvide de otras cosas, ¿no? Contame un poco de ese balance, contame un poco de otras cosas que haces, te gusta hacer deporte, cuidas algunas otras cosas en tu vida, como la dieta. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está mirando respecto a eso?
Pues que es complicado, llegado un momento de estrés y de responsabilidad, es complicado dedicar tiempo a cada uno, dedicar tiempo a uno mismo, pero por otro lado creo que es fundamental, porque es que si no, además, llega un momento que explotas, o sea, que no puedes más. Entonces, con la carga de trabajo, además con la responsabilidad que manejamos, porque claro, piensa que no es solo pues, lo que te pasa a ti, o sea, no es solo una carga ya empresarial, sino que es una carga emocional del paciente, de aquel paciente que no te ha ido bien, que te lo llevas a casa, que piensas que cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a solucionar. O sea, todo esto hace que tengas que tener una vía de escape, y para mí, incluso para ti, que te veo en Instagram, que estás con CrossFit ganando premios y bueno, ya te veo ya a un nivel altísimo. Creo que es importante tener una vía de escape. Me da igual que sea el deporte, la bicicleta, la lectura, lo que sea.
¿A ti te gusta? ¿Qué te gusta en particular? ¿La bicicleta?
Bueno, yo monto mucho en bici, la verdad, me gusta mucho la bicicleta y intento ir al gimnasio 2 o 3 días por semana. Bien. Y luego hace 2 meses, o no, hace un mes, empecé a hacer yoga, y es algo que recomiendo mucho, ¿eh? Oye, porque la verdad es que no era algo totalmente desconocido para mí. Ya te digo, soy totalmente neófito, acabo de empezar, pero he descubierto algo que creo que mentalmente Y corporalmente puede ayudar mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Y además a un cirujano, a un oftalmólogo y tal, te puede ayudar mucho a estar en el momento, a olvidar un poco todo lo que te rodea, a centrarte. Y aunque sea una hora y cuarto, 2 o 3 días a la semana, tienes un momento para ti de desconexión, que es fundamental.
Bueno, excelente. Nuevamente, te quiero comprometer en vivo para dentro de un poco tiempo, ¿no? Hacer otra charla un poco más puntual. La disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, realmente, y tampoco es que no es que te felicito y me despido, porque al revés, esto queremos que sea continuo, pero sí destacar eso, ¿no? Quiero que destacar verte durante el camino. Creo que estamos muy acostumbrados a ver ya una historia en retrospectiva, ¿no? Y lo que nos gusta, la evidencia, qué potente es ver a alguien en prospectiva, ¿no? Durante el camino. Y ahí es donde creo que tu humildad para comunicar, pero también tu humildad, que lo dijiste tú, para que ese día decir, bueno, a ver, me pongo la bata y, Dios mío, ¿no? O sea, ¿cómo enfrento todo esto? Me quedo con esa frase de cómo, entre comillas, el mal gestor en realidad puede ser el verdadero secreto del éxito de una clínica que se encarga de pacientes, porque pone al paciente en el centro y se obsesiona por el paciente. Y seamos honestos, hasta con cualquier tipo de negocio, si tu cliente es tu obsesión y te obsesionas con que él tenga una buena experiencia, para mí ahí es donde está un gran secreto, ¿no? Me gusta también ese concepto que lo vi, lo manejé, creo que ni siquiera me lo dijiste, o sea, lo vi que es alguien que entra a tu clínica, sabe que le van a ofrecer lo mejor, pero no solamente del punto de vista tecnológico, sino del punto de vista de la experiencia, que ahí hay otra cosa, o sea, la experiencia que él va a tener va a ser premium, ¿sí? Porque se lo va a personalizar y tratar de determinada manera, y le agregas a eso la empatía que también te emana, o sea que realmente, ¿no? O sea, el resultado importa, pero el manejo de las expectativas y un trato empático durante ese proceso que es duro para un paciente, pensémoslo, ¿no? Acostarse en una camilla y tener una luz intensa y que te abran tu ojo para hacer una cirugía. O sea, no hay una persona que creo que pueda enfrentar eso. Así que,
digo que bueno, te van a intervenir de un ojo. O sea, es que eso es muy duro para una persona.
Me encantó también lo del paradigma de cambiar el... Justo creo que lo que estamos haciendo, ¿no? No venir acá a demostrar lo que hacemos. Prácticamente de oftalmología hablamos poco y nada y hablamos de lo que la rodea. Y dejarte unos minutos para un mensaje final, Laureano. Te agradezco mucho tu tiempo.
Pues nada, el mensaje final es que si nos centramos en el paciente, como bien has dicho, el éxito está asegurado. Y mensaje final, aprovechar 30 segundos para darte las gracias, Ivo. Sí, hombre, por supuesto, a Oftalm University por todo lo que hacéis, porque creo que esto es una cosa nueva que nunca se ha hecho, que nos ayuda muchísimo a todos los que os seguimos. Porque, como bien has dicho, llevamos un buen rato sin decir absolutamente nada de oftalmología y hablando de todo y aprendiendo un poco del camino y porque yo cada vez que os veo aprendo. O sea, que de verdad, gracias, porque es una cosa que me tiene fascinado.
No, todo lo contrario, al revés, porque justo tenerte hoy es el core, es el ADN, ¿no? El ADN es comunicar, hacer comunidad, comunicar de una manera auténtica, y siempre dejar un granito de arena. Así que, bueno, un gran abrazo, saludos por allá, ojalá te podemos visitar pronto por la hermosa Madrid.
Vivo, querido, aquí tienes tu casa.
Apenas pueda te voy a visitar.
Cuando quieras, vamos, me encantaría.
Venga, un gran abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias de verdad por todo. Gracias, Ivo. Chao.